Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en la ciudad de Santiago. Estamos también en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este día, martes 18 de mayo. Un día en el que hace mucho frío aquí en la ciudad de Santiago. Les digo, inmediatamente, 12 grados. 12 grados. Bueno, pues no sonar tan frío, pero está frío, ¿ah? Se los aseguro. 12 grados, exactamente. Sí, no, se está voladito. Además, nublado, como con neblina en la mañana. Un día más de invierno que de otoño incluso. Ah, pero bueno, así se viene la cosa y esto dura, esto tiene para largo, ¿ah? Recordemos que estamos recién a 18 de mayo. Tenemos un interesante programa en el día de hoy, es martes de ciencia, así que estaremos conversando en algunos minutos más con el doctor Rafael Araos, que es asesor de la Subsecretaría de Salud Pública. Y ayer, recuerden ustedes que entregó cifras que son muy interesantes acerca del estudio sobre la vacuna de Sinovac acá en nuestro país. Efectividad de la vacuna para prevenir la muerte de las personas contagiadas de COVID-19 es de un 86%, de acuerdo con este estudio. Vamos a conversar en profundidad acerca de esta investigación que se hace sobre eso, y eso es lo interesante, sobre población, voy a decir población real, pero la otra también es población real. Esta es población del mundo real, ¿verdad? Es decir, no población seleccionada o voluntaria para realizar estudios clínicos, sino que es efectivamente lo que está pasando entre la gente, entre las personas. 10,2 millones de personas que han sido estudiadas entre el 2 de febrero y el 1 de mayo, y que da entonces la información acerca del efecto que están teniendo las vacunas y particularmente la vacuna Sinovac. Como buen día martes, también estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos, algunas buenas recomendaciones para estos días fríos, por ejemplo. Esperamos que sean recomendaciones para días fríos, porque si nos viene con ensaladita estamos medio sonados, ¿no? De sopita, por lo menos una sopita, algo calentito, espero que nos tenga para esta jornada Alejandra Mulé, pero ya veremos, ¿ah? Siempre es una sorpresa. Y les recuerdo que estamos también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna, en duna.cl, donde nos pueden escuchar en directo o a través de nuestros podcasts, que también están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Y bueno, siguen apareciendo novedades. Se sigue de alguna manera, no sé si desgranando el choclo, bueno, como que el choclo se desgrana por un lado y se regrana por otro. O sea, es que no existe la palabra regranar, pero como que recupera granos por otro lado. Esto estamos hablando de las candidaturas presidenciales. Unos se bajan, otros llegan, otros están que sí, que no. María José Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien. ¿Qué seria? ¿Por qué tan seria?
Sí, no, que estaba pendiente de lo que está pasando en la Democracia Cristiana, que hasta ahora el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana está definiendo qué decisión tomar respecto de Jimena Rincón. Uh-huh. Recordemos, la candidata presidencial de la oposición, vio mermada su candidatura a partir de los resultados malos que tuvo la DC en general en la elección del domingo y la figura que ha ido creciendo de Yasna Proboste. Entonces, ayer se hablaba un poco incluso de la opción de reemplazarla, de que ella se bajara. Ella misma pidió correr la Junta Nacional para el Consejo, digamos, o sea, la Junta de hoy día, que era ayer, para poder tomar una decisión con calma, etcétera, etcétera. Ayer se hablaba mucho, hubo conversaciones entre los otros partidos de la centro izquierda, del PS, de Paula Narváez, del PPD, de Heraldo Muñoz, todos candidatos presidenciales, para ver qué hacer, si van juntos o no en esta primaria que hay que inscribirse este miércoles. La opción de que se bajara la primaria era súper latente ayer y hoy día en la mañana, digamos. Incluso hubo ideas de que se bajaran todos en favor de Yasna Proboste, que es la que está mejor expectada ahora, en las encuestas, ahora, hace una semana, digamos.
Por lo menos cuando se preguntaba la semana pasada.
Claro.
Si se pregunta ahora, esta semana, no sé si la situación habrá cambiado. Porque aquí, claro, hubo un muy mal resultado de los partidos, ¿no es cierto? Pero puede haber perfectamente figuras de los partidos tradicionales que sí puedan empinarse por sobre los resultados que han tenido sus colectividades. Eso puede perfectamente pasar. Podría pasar con Yasna Proboste. No está pasando ni con Jimena Rincón, ni con Paula Narváez, ni con Heraldo Muñoz, ni con Carlos Maldonado. Pero podría llegar a pasar con alguna otra figura que emergiera en estas horas. Así que bueno.
Lo que pasó ahora con Jimena Rincón es que acaba de dar una declaración. Ella dio un discurso recién, hace minutito, donde ella dice que está dispuesta a dar un paso al costado si es que Yasna Proboste manifiesta su disposición de ir a una primaria de unidad constituyente. Yasna Proboste ha dicho en todos los tonos que no está dispuesta. Ahora, en off, ella sí tiene a alguien que está negociando por él. Por lo tanto, están viendo ahí la alternativa de alguna salida. Y ella dice, Jimena dice, yo no voy a ser candidata si es que siguen diciendo el nombre de Yasna Proboste. Así que está todo el mundo ahí dispuesto de ver qué hacer, de cómo salir. Les queda 24 horas para tomar una decisión. Si van a primarias o no, si bajan todas las candidaturas de la centro izquierda, que ninguna está bien en la encuesta. Todo está así en veremos, y en paralelo hoy día Boric anunció que tenía las firmas y se las inscribió en el servicio electoral.
Y se bajó Marcelo Díaz.
Y todo se
va. Por si alguna vez no se enteró que se había subido,
candidato,
bueno, ahora se bajó.
Exacto, todo se va fraguando dentro del Frente Amplio para que sí exista ahí una candidatura con el Partido una primaria con el Partido Comunista, con Daniel Jadue, que también está dispuesto, que hay una amistad ahí, Boric, Jadue. Claro. Entonces da la sensación de que esa primaria va tomando fuerza, está cada vez más ordenada. Las otras son las que están complicadas.
Ya pues, José.
Ya pues.
Muchas gracias. Un abrazo. Chau, muy bien. Chau. Oye, estaba viendo aquí el canal 24 horas de TVN y, claro, estaban ahí persiguiendo a Yasna Proboste para saber cuál iba a ser su reacción tras estas palabras de Jimena Rincón. Están pasando, sin duda, cosas importantes en otras partes del mundo. Muy, muy impresionante. No sé si han visto las imágenes. De hecho, hay una fotografía que es terrible, una foto que probablemente va a ser destacada en algún momento por parte de cuando se hacen las premiaciones y selecciones de las mejores fotos del año, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en Ceuta, este enclave ubicado ahí en el continente africano, un enclave español, tal como Melilla, ¿no es cierto?, en el norte, en la parte norte de España, dos enclaves que, la verdad que Marruecos, desde hace mucho rato, que lo que ha estado, por lo que ha estado presionando es por una recuperación de ese territorio para su país. Recordemos que España tenía una mayor presencia incluso en la zona del Sahara, ¿no es cierto? Tenía una presencia importante, pero dejó el Sahara Occidental, o Sahara Occidental, como le dicen los españoles, y que la había, después de los acuerdos de Madrid, el año 76, puso punto final a esa presencia, y apareció ahí lo que se llama el Frente Polisario, que es una organización, un movimiento político que reivindica la liberación completa del Sahara Occidental y también la ocupación de ese territorio por parte de Marruecos. Por lo tanto, había nacido ya en esos años, a principios de los años 70, reivindica, ¿no es cierto?, esa la liberación de ese territorio, que ya no está en manos de España, pero tampoco quieren que esté en manos de Marruecos. El líder de ese movimiento, del Frente Polisario, Brahim Ghali, entró a España entró enfermo y fue hospitalizado en un hospital de Logroño, en España, por razones humanitarias. Bueno, eso fue descubierto por parte de la policía, digamos, o de la inteligencia marroquí, y generó un nuevo episodio de tensiones. Y esto, la verdad que se suma a un historial muy largo de tensiones entre Marruecos desde hace, décadas, ¿no es cierto? Pero particularmente se reafirmándose estas tensiones y se han ido intensificando en los últimos años. ¿Y qué pasa con esta crisis puntual? Esta crisis puntual tiene que ver con lo que acusa España, por lo menos, con una actitud permisiva, más que permisiva, deliberada de las autoridades marroquíes y por lo mismo de la policía marroquí, de permitir e incluso incentivar a que jóvenes marroquíes traspasen las rejas que hay ahí, porque imagínense, esto es un enclave, traspasar las rejas es bastante difícil, son rejas altas, complicado y están muy vigiladas, pero por el mar se puede hacer esa transposición, digamos, de las rejas. Hay distinto tipo de alambrados, distinto tipo de protecciones para que no entren, pero han logrado esquivarlas, han logrado pasar por ahí y con, de alguna manera, incluso ayuda o guía, por lo menos, de la policía marroquí. Y se han encontrado, en cosa de 48 horas, los españoles, con una avalancha de personas y, sobre todo, jóvenes, muchos niños, que han llegado entonces hasta ese lugar. Miles y miles de migrantes, se habla de alrededor entre 8.000 y 10.000, imagínense, entre 8.000 y 10.000 en 24 horas. Lo que hace España en esos momentos es tomar los detenidos y enviarlos de vuelta a Marruecos, para que eso, para que esa situación, digamos, o sea, para que ellos retornen y la situación no se agrave. Es un territorio realmente muy chiquitito también, por lo tanto no es que puedan caber miles y miles de personas en ese lugar. Una situación tremendamente tensa que, como decía, se ha ido agravando durante las últimas horas. La última información que ha sido publicada tiene que ver con la aparente decisión de parte de Marruecos de no dejarlos pasar, de reaccionar, digamos, y volver a cerrar la frontera, tal como lo dice el diario El País. La cifra oficial es de 8.000 inmigrantes que habrían entrado entonces. Se desplegó policía antidisturbios, el ejército se desplegó también, fue Pedro Sánchez, no fue muy bien recibido ahí en el lugar. Marruecos llamó a consultas a su embajador en Madrid. La verdad que una tensión diplomática tremenda, que vamos a ver en qué finalmente se convierte, qué consecuencias tiene durante las próximas horas. Y otra noticia que tiene, esto es interesante, tiene que ver con los ingresos de Joe Biden, las platas de Joe Biden. Fíjense que Joe Biden, de acuerdo con información que aparece en el Guardian, que está tomado de los datos de declaración de impuestos de Joe Biden, dice que perdió más de un tercio de sus ingresos anuales por el hecho de postularse para la Casa Blanca el año pasado. Su declaración de impuestos muestra una caída de ganancias de casi $1,000,000 en el año 2019 a $607,000 el año 2020. Publicaron sus declaraciones de impuestos justamente el día lunes y muestra estas declaraciones que la pareja vio caer sus ingresos en un 38%, en gran parte porque, claro, él tuvo que renunciar, Joe Biden, a una fuente de ingresos que es muy importante para los políticos estadounidenses. Los expresidentes, los ex vicepresidentes y, bueno, también algunas ex altas autoridades, que son las charlas, las conferencias. Dan conferencias y les pagan por cada conferencia miles de dólares. Y claro, y con eso, bueno, obtienen un ingreso realmente muy importante. Él tuvo que, obviamente, salir de este círculo de oradores que existen a nivel internacional para poder lanzar efectivamente su campaña presidencial. Ellos pagaron en total $157,000 en impuestos federales a la renta y caen en la tasa del 26%. El año 2019, la verdad que fue bastante más lucrativo, $985,000, impuestos de $299,000. Según Bloomberg, que publica esta declaración de impuestos, estos son las cifras, digamos, habrían sido $157,000 lo que ellos pagaron, y la Casa Blanca puso a su vez a disposición pública estas cifras. Dice que Kamala Harris, ella tuvo que pagar un precio aún más alto después de presentarse como compañera de fórmula de Joe Biden en estas elecciones. Según su declaración de impuestos, que la hace en conjunto con su marido, Doug Emhoff, ellos registraron un ingreso bruto ajustado de $1,7 millones el año pasado. 1,7 millones de dólares. Interesante, pero fíjense que el año 2019 habían tenido ingresos de 3,1 millones de dólares. Esto se debió no tanto tiene que ver con la entrada en la campaña, pero no tanto por, no es un efecto Kamala Harris, sino que es un efecto que tiene que ver con las ganancias de su marido, por el cambio de trabajo de su marido. Él tuvo que despedirse de un bufete de abogados que se llama DLA Piper, donde era socio, una vez que ella asume entonces esta candidatura por eventuales conflictos de interés y dejar la firma por completo después de las elecciones de noviembre. Así que muestra que, bueno, finalmente él tuvo que renunciar a una importante cantidad de ingresos. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Esto que viene a continuación es Alan Parsons Project con Games People Play.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes nos juntamos con Alejandra Mulet para sus sabores frescos. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, gracias, muy bien.
Qué bueno. Oye, cambié mi pauta a último momento porque hace tanto frío que dije, tengo que hablar de cosas que nos generen calor, ¿cierto?
Pero ¿sabes qué? Me leíste la mente. No sé si estabas escuchando el programa, pero lo comenté al principio. Dije, ojalá que la Ale traiga unas sopitas, cualquier cosa que tenga que ver con esto, este día frío. Pero la verdad es que ha estado harto helado.
Muy helado, bueno. La verdad que me tocó salir y la verdad que hace muchísimo frío. Bueno, pero siempre la comida caliente sirve para entrar en calor y sobre todo estos días fríos se agradece. Y les quería recomendar Lady Focaccia. Lady Focaccia es una focachería italiana. Para los que no saben lo que es la focaccia es un pan italiano que es más gordo que un pan tradicional, es muy esponjoso, tiene mucho aceite de oliva, ese es como el tradicional con sal gruesa, pero hoy día también hay un montón de variantes y hay algunos que traen cebolla, tomate, al final se convierte como en un tipo de pizza exquisita. Y en Lady Focaccia hacen la verdadera focaccia italiana, ya que su creadora y chef es italiana de nacimiento, ella vive en Chile hace 3-4 años, se llama Angie Salenni. Y pueden ver, bueno, su Instagram, @ladyfocaccia, y también tienen página web, Polo. Tú que estás ahí conectado puedes ver. Si te metes a ladyfocaccia.cl, puedes ver que tienen focaccia salada. Tienen integrales, simple, con salsa de tomate, con cebolla, con aceituna, con verdura, con cebollín y papa, con zapallo. Son todas, la verdad, que muy ricas y te venden el trozo. El trozo es súper generoso, o sea, uno se come un trozo de focaccia y queda como medio almorzado. También te venden la bandeja entera. También tienen focaccia dulce, que es súper original, a los niños les encanta. Tienen los focaccines, que son una especie como de sándwich, hecho con unas focaccias más chiquititas, redondas, y obviamente solamente con relleno italiano. Estamos hablando de prosciutto, de los típicos productos italianos que a uno le encantan, esta mortadela italiana que trae pistacho.
Oh, sí, qué rica esa.
Sí, es muy rica. Pueden ver en su página web todos los productos que tienen, están con precio y aceptan pedidos. También ellos están ubicados en Alonso Córdoba 3105 en Vitacura, así que una rica opción, sobre todo ahora que viene fin de semana largo, Polo, de tener focaccia en la casa. Uno se puede traer sus varios trozos de focaccia y tenerlas ahí, ir comiéndolas de a poquito durante el fin de semana. Se calientan en el horno o en alguna plancha un par de minutos y quedan realmente exquisitas.
Oye, me tincó harto. Se ve, está aquí metido en la página web. Tienen, bueno, distintos, tal como tú describes, distintas cosas y se ven todas realmente muy, muy apetitosas.
Muy rica. Y yo te digo que es la mejor focaccia que hay en Santiago porque es la verdadera focaccia italiana.
Excelente, buen dato.
Sí, bueno, sí, también para los que nos, cuando hace frío nos dan ganas de comer cosas dulces, espero no ser la única. No, yo creo que mucha gente con el frío le dan muchas ganas de comer cosas dulces. Les quería recomendar una pyme, un emprendimiento que lo descubrí en Instagram, gracias a este programa de televisión La Divina Comía, viendo un capítulo. ¿Ya? De postre, un actor hizo una torta de milhoja y bueno, las vende su señora, son espectaculares, se llaman en Instagram las-milhojas. Te diría que la mejor torta de milhoja que me comí en Santiago el último tiempo. Ah, hecha, mira, con hojarasca casera, así crocante, y ese manjar casero como que chorrea, que uno de mirarla empieza como a chorrear y la corta, y la verdad que el manjar es exquisito. Lo hacen todo de manera súper artesanal, las tortas son a pedido. Yo pedí una hace poco tiempo para el cumpleaños de mi marido y la verdad que exquisita, tienen un tamaño chiquitito, súper rico como para golosear el fin de semana, también hay más grandes para los cumpleaños, una rica opción dulce, súper casera, artesanal y muy, muy rica para los que son amantes de las tortas de milhoja, hojarasca y manjar, nada más, simple pero muy, muy rica, para que la sigan ahí en Instagram, las-milhoja.
Buenísimo.
Y otro dato que quería compartirle, para los que les gusta viajar y no pueden viajar, o los que han viajado a Portugal y les gustaría volver, hace poco me invitaron a un evento virtual para celebrar los 500 años desde que Hernando Magallanes descubrió el estrecho y transformó un viaje en hazaña, y nos presentaron a un grupo de periodistas todos los productos y vinos, o sea, no todo, crea una gran variedad de productos y vinos portugueses. Y la verdad, Pablo, yo no he tenido la oportunidad de estar en Portugal así que no he probado bacalao ni vinos portugueses. La verdad que me llevé una grata sorpresa. Para la gente que le gustan los productos de orígenes distintos, estos los pueden encontrar en algunos supermercados. Hay tiendas especializadas de vino que también venden vino. Me gustó mucho el vino verde, ¿ya? Y no es que sea un vino de color verde, sino que es un vino que cosechan antes, ¿ya? Así perfecto. Como en Chile cosechamos con Tetul Sauvignon como en marzo partimos las vendimias, este es un vino que se cosecha antes y por eso es como un vino inmaduro pero muy rico, fresco. Bueno, y tenemos los típicos productos como el bacalao, las conservas de bacalao, la sardina que ellos consumen mucho. Está bien entretenido, tienen conservas de escabeches tropicales. La verdad que me llevé una gran sorpresa con los productos portugueses y como te digo, se pueden meter a la página web de Agavai, que es como la asociación que reúne a los productores portugueses, pero también tenemos la suerte de tenerlo evidente en algunos supermercados y tiendas especializadas.
Excelente. Oye, nos dejaste bien, bien tentado con hartas cosas distintas.
No te traje sopa ni cremas, pero para el próximo frío.
Pero está buenísimo. Muchísimas gracias, sí. Ale. Que estés muy bien.
Gracias a ti. Cuídate. Chao.
Alejandra Mulé con sus sabores frescos. Y antes de irnos a la pausa para completar un poco la conversación que habíamos tenido con María José Soto, habló Yana Proboste. Habló reciencito. Y dice que, no es candidata. Así que no es candidata. Y contó en una breve alocución que la llamó el presidente del partido para ir a primarias con Jimena Rincón. Y eso, dice ella, habla de la desconexión total de la democracia cristiana con el país. No va a ir a ninguna primaria. Dice que es una falta de respeto a la senadora Rincón, a ella y también al país. Dice que se va a quedar en el Senado para hacer la contraparte de un gobierno, dice ella, al que le ha hecho mal al país. Y dice que no es el momento para, por lo menos para ella, para definir una candidatura presidencial. Dice que hay que esperar a que decante este momento para analizarlo, revisar además las bases de una eventual postulación, conversar con el mundo independiente, escuchar antes de tomar una definición. Por el momento, entonces, no es candidata. Lo cierra, no dan la impresión que lo cierre de manera definitiva. Pero la verdad que el problema para la democracia cristiana termina siendo muy complejo, porque lo que plantea hace muy poquito rato Jimena Rincón es, bueno, que la senadora Proboste se defina. La senadora Proboste se define, pero deja la puerta entreabierta. Por lo menos lo que se entiende de estos sucesos a esta hora de la tarde, cuando son las 6:28. Así está la situación en la política, por lo menos en ese lado de la política chilena. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Varias cosas importantes que le quiero recordar. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Y cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, sus longanicillas, tradición y sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets hasta de plant-based. Lleva tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza all in. Hacemos una pausa, ahora sí. Y tenemos más aire fresco para compartir con ustedes. Espérenos.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Este 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje, el que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del tratamiento de desechos y la protección del medio ambiente. Fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, quien estableció ese día mundialmente en el año 2005, con el fin de promover una mayor responsabilidad, no solo desde la perspectiva del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima y del que la transforma en un bien de consumo. Hoy sabemos que para lograr reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono, podemos seguir una simple regla de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les quiero recordar un par de cosas muy importantes. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad de Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Él es médico, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, el doctor Rafael Araos. está al teléfono. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Bien, hola, Polo, ¿qué tal?
Acá, muy bien, muy interesado en los antecedentes y los datos que dio a conocer ayer usted en el marco, ¿no es cierto?, de la conferencia de prensa habitual del Ministerio de Salud y que tienen que ver con los resultados del estudio sobre la vacuna de Sinovac acá en nuestro país, que son datos, yo lo decía al principio del programa, basados en población real o en población del mundo real, digamos, no basados en población seleccionada para hacer un estudio clínico, sino que son los datos de lo que está pasando en la realidad con respecto a la vacuna. ¿Qué aspectos son los que más le llaman la atención de estos datos?
Yo creo que lo más relevante es que vamos estableciendo un método, ¿cierto?, sistemático y ordenado para ir evaluando los resultados que vamos obteniendo nosotros con las vacunas que estamos usando. O sea, por ahora nos hemos enfocado en Sinovac, que en realidad la vacuna es Corona, que el laboratorio Sinovac, claro. Porque es la vacuna que hemos usado en forma mayoritaria y en la población de más riesgo, pero esto lo vamos a ir aplicando, ¿cierto?, a la vacuna de Pfizer y a las vacunas que van llegando, como por ejemplo AstraZeneca. Entonces eso nos va dando una perspectiva de cómo funcionan las cosas en Chile, que es algo es clave, que uno siempre repite un poco como cliché, ¿cierto?, que es bueno tener datos locales y qué sé yo, pero en la práctica, por distintas razones, muchas veces nos tenemos que ir rigiendo por la información que viene de Occidente, y yo creo que eso es un poco el gran aporte que hace este estudio, que nos va entregando datos de lo que pasa en nuestro país, con nuestra gente, con nuestra cultura, con nuestros genes y con nuestras vacunas. Entonces, coincide que nuestras vacunas que hemos usado, ¿cierto?, la vacuna Corona, que es una vacuna que no ha sido usada en forma masiva en el mundo occidental, que es generalmente quien provee de la mayor información científica, por lo tanto, era clave para nosotros saber cómo nos estaba yendo. Así que afortunadamente esto ya se montó y ya es algo que podemos hacer, no rutinariamente, diría yo, porque igual requiere un tremendo trabajo computacional y de gente, pero sí es algo que se puede hacer una vez al mes, cada 5 semanas, etcétera, para poder ir monitorizando el efecto en el tiempo. Y esta segunda entrega un poco muestra eso, o sea, no fue tan extensa como la primera, porque simplemente es una puesta al día, pero tiene el valor de que nos dice que ya con un mes más de seguimiento, millones de personas, no son 1,000 personas en seguimiento, millones de personas en seguimiento, un mes más, la vacuna sigue estando en el lugar donde la miramos al principio, y eso es súper tranquilizador para los que nos queda de primer semestre.
Una cosa adicional sobre las características del estudio, esto corresponde a estudios estandarizados, con una metodología que se utiliza también en otras partes para efectos de comparar con la efectividad de otras vacunas o de esta misma vacuna en otros países y para ser eventualmente utilizado como antecedente para la incorporación en los esquemas de vacunación de países que a lo mejor hasta el momento no habían considerado la vacuna de Sinovac.
Sí, bueno, en investigación biomédica uno tiene distintos tipos de evidencia que en los cuales los estudios observacionales, dentro de los cuales se enmarca el estudio que nosotros estamos haciendo, que tiene la característica de ser estudios que observan lo que sucede con un grupo de personas en las cuales no se hizo una intervención controlada. Es decir, acá yo no he hecho nada, ¿cierto? El Programa Nacional de Vacunación, el que va poniendo las vacunas, y yo lo que hago es usando métodos súper estandarizados. O sea, que nosotros no estamos desarrollando métodos propios, estamos aplicando en el análisis los datos que vamos observando distintas aproximaciones para entender cómo se van distribuyendo los eventos. En este caso puede ser casos de COVID, hospitalizaciones por COVID, idas a la UCI por COVID, muertes por COVID, cómo se van repartiendo esos eventos en los distintos grupos, ¿cierto? En el grupo vacunado, el grupo no vacunado, el grupo no vacunado mayor de edad, menor de edad, el grupo vacunado tenía una dosis, dos dosis, cuánto tiempo, etcétera. Uno puede ir haciendo distintos como aproximaciones una vez que ya tiene la población de interés, que son los expuestos y los no expuestos, y uno compara cómo se van distribuyendo los eventos en cada grupo. Hay, por supuesto, una metodología matemática que es compleja, pero que, de nuevo, es estándar. No es estándar en el sentido que hay varias maneras de hacerlo, pero no hay ahí una gran innovación, sino más bien la gracia del estudio es que y el desafío es poder aplicar esos métodos en millones de personas, que es donde está la fortaleza del estudio. O sea, si nosotros estuviéramos haciendo este mismo estudio en 200.000 personas, probablemente sería mucho menos importante y concluyente que la escala que tiene el estudio, tanto en cantidad de gente como en representación del territorio. Que, de nuevo, si hiciéramos el mismo estudio en China, quizás no tiene el mismo valor que acá.
Claro, claro. Estamos conversando con el doctor Rafael Araos, que es investigador del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo y además asesor de la Subsecretaría de Salud Pública. Vamos a los resultados del estudio. ¿Qué se entiende por efectividad? Esto para poder realmente comprender los conceptos, ¿no es cierto? Cuando se habla de la efectividad para prevenir el COVID-19 sintomático, para prevenir hospitalización, etcétera, ¿a qué se refieren esas cifras?
Como para poder acotar la pregunta, refirámonos solamente a muertes, ¿ok? Para hacer que es más fácil hacer el ejemplo. Uh-huh. Por efectividad, nosotros hay que siempre pensar que estamos evaluando una vacuna. Por lo tanto, lo que uno hace es comparar cómo le va a un grupo que no se vacuna con un grupo que está vacunado, ¿ok? Y uno compara y saca un resultado que es la efectividad. Es decir, comparado con el grupo que no se vacunó, ¿cuántas muertes menos por COVID hubo en el grupo que se vacunó? ¿Ok? Y ahí uno saca un porcentaje. ¿Y cómo se interpreta eso? En el caso del estudio que nosotros informamos ayer, que nosotros decimos que la efectividad para prevenir muertes es de un 86%, lo que significa es que si toda la gente hubiera estado vacunada, de 100 personas que iban a morir por COVID, solamente van a morir 14. No sé si me explico bien. En el fondo, el porcentaje me dice cuántos casos menos, en este caso cuántas muertes menos, van a haber si toda la población hubiera estado vacunada. Porque nosotros sabemos cuánta gente falleció entre abril y mayo, ¿cierto?
Claro.
Entonces digamos que fallecieron 100 personas en un grupo que no estaba vacunado, ¿ok? Y también sé cuántos fallecieron en el grupo que se vacunó. Y ahí, aplicando los modelos matemáticos, yo puedo sacar la efectividad. Entonces yo puedo decir que, hipotéticamente, si al primero de abril todo el mundo hubiera estado vacunado, en vez del total de fallecidos que hubo, que digamos fueron 100, si la vacuna es 86% efectiva, solamente van a haber 14 fallecidos. Claro. ¿Sí? O de otra manera, nos vamos a ahorrar o vamos a evitar 86 muertes,
claro. En ese sentido, lo decía, me parece que era, no sé si era un columnista o un colaborador, me parece, del Financial Times, creo, decía, las vacunas, y particularmente esta vacuna, la CoronaVac, que es la que más se ha utilizado en Chile, han evitado, él hablaba de miles de muertes en nuestro país. Eso es una afirmación que, a la vista o a la luz de estos estudios, de este estudio en particular, es absolutamente acertada, entonces.
Yo creo que eso, o sea, lo que hace, si yo recuerdo la columna que me menciona, yo creo que es un ejercicio que efectivamente uno puede, ¿cierto?, estimar eso. Pero no lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Ahora, si uno mira lo que pasó, en que sabemos que, mirando hacia atrás, en este segundo pic de casos, la verdad es que toda la gente más susceptible estuvo bastante a salvo de la enfermedad. Es natural pensar que efectivamente evitamos un número importante de muertes porque no se enfermaron. Si uno ve cómo cambió la característica de la población enferma, es notable. O sea, bajó la edad y en ese sentido se concentró la enfermedad de la gente no vacunada, y que es gente que sabemos que puede morir, que puede enfermar grave, pero que lo hace en una proporción mucho menor que la gente mayor. Y eso, la única intervención nueva que hicimos fue la vacunación. Uno podría especular que también fueron las cuarentenas, ¿cierto? Porque las cuarentenas se fueron poniendo casi al mismo tiempo que fuimos empezando la vacunación. Pero eso es lo que nos permite contestar el estudio nuestro. O sea, el estudio nuestro nos acerca, no es definitivo, pero nos acerca a un estudio de causalidad. Es decir, uno observa que empieza la vacunación y que caen los hospitalizados y los muertes en los grupos vacunados, ¿cierto? Eso puede ser por la vacuna o puede ser por otra cosa. El estudio nuestro lo que dice es que es bien probable que la vacuna tenga un rol importante en haber evitado muertes. Le podemos poner un número, sí, ahí ese investigador hace un ejercicio, y sin duda que yo creo que está dentro de lo que nosotros pensamos también, pero lo concreto es que sabemos que la vacuna fue un factor relevante en la disminución de casos, hospitalizaciones, ingresos a UCI y muerte que observamos en los grupos de más riesgo, comparado, por ejemplo, con junio del año pasado.
Ustedes van a hacer también un análisis acerca de las de las otras vacunas, el caso de Pfizer, que también sí. se ha puesto a, entiendo ya que son más de, por lo menos un millón y medio, 2 millones de personas, sí. ¿no? Sí. O 2 millones de dosis sí. que se han colocado. Y también sí. está la de AstraZeneca, que se empezó a utilizar hace menos tiempo, pero que de todas maneras sí. Ha ido aumentando también en su masividad.
Sí, una de las gracias de haber hecho este esfuerzo tempranamente es que nos permite ir replicándolo con cada una de las vacunas que tenemos. Entonces no tenemos que hacer el estudio de nuevo, simplemente encontrar esa población y hacer los mismos análisis. La razón por la cual no lo hemos hecho hasta ahora es porque hacer el trabajo para Corona, que era como la emergencia que teníamos, esto fue súper masivo. Entonces nos enfocamos en la vacuna que no habían dado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el análisis con Pfizer. Yo dije en la conferencia que va a estar esta semana, la próxima, y estamos todavía afinando detalles del estudio de Sinovac que tenemos que, ojalá que tengamos publicado pacientes esta semana o la próxima. Después de eso vamos a publicar los datos de Pfizer. A primera vista no hay ninguna bandera roja que nos diga que funciona distinto a lo que ya se ha publicado, pero hay que ponerle número a eso para poder informarlo. Así que estamos trabajando en Pfizer, y para AstraZeneca todavía es muy precoz. O sea, llevamos efectivamente un número significativo de personas, casi 100.000 personas vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, que va a ser interesante, porque sabemos que la primera dosis de Astra es bastante buena y permite que la segunda se ponga 3 meses después. Entonces ya podemos empezar con la primera dosis a analizarla, pero eso nos va a tomar por lo menos un mes. Yo creo que quizás en la próxima entrega, en la próxima actualización de junio podamos incluir algo Astra, pero va a depender de cuánto llevemos de seguimiento en las personas.
Estamos conversando con el doctor Rafael Araos, que es asesor de la Subsecretaría de Salud Pública. Me llamó la atención las diferencias de porcentaje de efectividad, porque en general cuando uno ve los estudios que se han publicado en el tiempo reciente acerca de la efectividad de las vacunas, se habla de porcentajes de alguna manera crecientes en la medida en que la condición se agrava hasta llegar a la muerte, digamos, donde el nivel de protección es mayor. Pero acá, claro, es un 65,3% de efectividad para prevenir el COVID sintomático, 87% para prevenir hospitalización, 90% para prevenir, 90,3% para prevenir el ingreso a la UCI, y ahí baja a 86% de efectividad para prevenir la muerte. ¿Cómo se entiende esa baja?
Bueno, hay varias explicaciones. Una es que nosotros estamos comentando el indicador puntual, ¿cierto? O sea, ese es el indicador que sale del modelo, uh-huh. pero si uno se fija, siempre está acompañado de un rango de valores que pueden ser igual de probables que el que estamos informando. Simplemente se informa el indicador central.
Yeah.
Entonces puede ser que la muerte esté más pegada a 89, y la hospitalización en UCI tiene más pegado a 89 también, y en realidad no hay esa diferencia en la vida real.
Yeah.
Pero esa es una explicación, es simplemente uh-huh. que estemos dentro del error, ¿cierto?
Que sea parte del error estadístico.
Claro, uh-huh. exacto. Otra incertidumbre, más correcto, pero uno puede comentarlo yeah. como error. Uh-huh. Y otra opción que también hace harto sentido es que efectivamente hay una gradiente que uno ve desde COVID hasta ingreso a UCI, y esa como gradiente que uno esperaría se pierde, ¿cierto?, en mortalidad. Y eso podría tener una explicación bien simple, que sabemos que en Chile hay un 20% más o menos de la gente que muere fuera del hospital. ¿Ya? Y eso ha sido estable por COVID, me refiero. Y eso ha sido estable durante todo el periodo pandémico. O sea, en los periodos de alta actividad y de baja actividad, eso es un número que más o menos siempre es constante. Y eso probablemente se debe a que hay mucha gente, ¿cierto?, que esta enfermedad afecta a gente que ya es muy anciana, que tiene comorbilidades, que muchas veces ha decidido por su cuenta, o su familia ha dicho que la verdad es que no le van a hospitalizar o no lo van a someter a medidas mayores de esfuerzo terapéutico. Entonces, no necesariamente esas personas son personas que se van a hospitalizar, que se van a ir a la UCI y después van a eventualmente morir. Entonces se pierde un poco esa como escalada natural que uno esperaría de alguien que se infecta, se enferma, se va a la UCI y después fallece. Entonces yo creo que ahí hay un artefacto que nos hace que esa gradiente esperable se pierda. Y como te digo, puede tener por un lado la explicación del error matemático y por otro lado la explicación de que no toda la gente que fallece en los hospitales.
¿Qué nos dice, Rafael, estos datos acerca de la probabilidad y también la prontitud con que pueda lograrse la inmunidad de rebaño, porque esa inmunidad depende obviamente también de la efectividad de las vacunas.
Sí, bueno, yo creo que el concepto de inmunidad de rebaño, que es algo que todos queremos alcanzar, es algo que se acuñó muy tempranamente, así como el R, casi. Porque finalmente es lo que uno, cuando mira para atrás, describe una epidemia, describe cómo se transmite, cuándo se dejó de transmitir, porque se alcanzó la inmunidad natural o la inmunidad por vacuna, etcétera. Entonces, es algo que uno tiene mucha ansiedad de conocer, pero la verdad es que, y está lleno de ejemplos en todas partes del mundo, no solo en Chile, de que la verdad es que nadie ha estado ni cerca de estimarlo. Tenemos ganas, con algunos académicos de la Universidad de Chile, de empezar a trabajar en eso con reflexión y con números y con una serie de cosas que nos permitirían eventualmente acercarnos. Así que yo creo que por ahora nadie está en condiciones de decir que sí la alcanzaremos o no la alcanzaremos. Ahora, mi opinión personal es que yo trabajaría como pensando en que al menos el primer semestre la vamos a alcanzar, y probablemente la expectativa que tenemos es que sí vivamos una especie de actividad epidémica controlada, con pocos casos graves, con hospitales que pueden funcionar, con personal de salud que no está angustiado por la cantidad de trabajo, y con gente que puede empezar a atenderse por sus patologías crónicas no COVID, operarse, etcétera. Es decir, que empecemos a retomar un funcionamiento normal, ¿cierto?, o relativamente normal, que nos permita empezar a superar esta crisis, que yo creo que es algo que todos necesitamos, ¿cierto?, un poco a esta altura, después de un año y tres meses de pandemia, necesitamos pasar al paso siguiente. Entonces, yo creo que sería muy aventurado decir que vamos a tener una inmunidad de rebaño al corto plazo, y es más probable que alcancemos, ¿cierto?, a tener una situación de una epidemia controlada, con pocos enfermos graves y con pocas mortalidades, como ocurre en muchas infecciones respiratorias como la influenza.
Claro, es producto obviamente de la efectividad
de la vacunación.
De la vacunación, claro, y también, uh-huh. Y yo me imagino que también producto de la mantención de las medidas, porque si uno sacara todo el resto de las medidas, exacto, ¿no es cierto?, de protección, o sea,
uno se pone a hablar de vacuna, yo creo que siempre tenemos que hablar de vacuna por sobre las medidas de protección, sobre todo las de cuidado personal y ventilación, porque las de restricción de movilidad y toques de queda, etcétera, también tendremos que ir adecuándolas en la medida que ya tenemos otros elementos que nos protegen. O sea, lo que se justificaba muy bien hace un año, ¿cierto?, cuando no había nada y lo único que quedaba era quedarse en la casa, en la medida que se avanza en el programa de vacunación con vacunas que sabemos que son efectivas, empieza, la balanza del riesgo-beneficio o el costo-beneficio empieza a cambiar. Entonces, sobre todo las medidas como más restrictivas de las libertades, probablemente vamos a tener que revisarlas y llegar a un acuerdo bien amplio para poder avanzar.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, el doctor Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Rafael, que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias, igual a todos ustedes. Chao, chao.
Bueno, ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo. Hoy, los 8 puntos de Chekhov. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos a las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Claudio Alvarado, Sintonía Crónica, Discografía viene después con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Gorillaz, gran banda. Y nosotros nos juntamos mañana, pues, aquí a las 6 de la tarde, modestamente, tranquilamente, alegremente y con harto frío, para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan en Radio Duna, chao.